Dices que mi amor es dulce. Claro que es dulce. Por eso anhelo que solamente dejes salir de tu interior mi amor, que es mi naturaleza, te dice el Señor. Eso es lo que quiero que hagas, para que en ningún momento me falles. Para que en ningún momento me falles. Porque al dejar que mi naturaleza casi de impartida en tu espíritu salga de ti, se cumplirá en ti, 1 Corintios 3. Nada ni nadie te sacará de mi amor. Nada ni nadie podrá hacerte pecar. Nada ni nadie te molestará, porque seré yo en ti, tú en mí, yo en ti y tú en mí. ¿De qué vale? ¿De qué vale llamarse cristiano?, te dice el Señor, si no dejas que todo lo mío salga de ti. Por eso te llamé. Te llamé para que ya no tuvieras que usar nada de lo tuyo, sino solamente lo que por gracia te di. Apréndete esto, apréndete esto y ponlo en práctica. No esperes, no esperes más, no esperes más. No quieras atrasar mi obra, no la quieras atrasar. Haz lo que tienes que hacer, que ya yo hice lo mío, te dice el Señor. Entonces, serás ese testigo en la tierra que yo podré usar y podrás recibir todo lo que tengo para ti, porque estás permitiendo que mi naturaleza, dice el Señor, salga de ti. Amén. Gloria. Aleluya. Gloria. Oh Santo, Santo, Santo. Oh Santo, Santo, Santo. Oh Santo. Oh Santo, Santo, Santo. Gloria a ti, Jesús. Gloria a ti, Jesús. Gloria a ti, Jesús. Los cielos y la tierra pasarán, pero tus palabras no pasarán. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Oh, santo eres. Santo eres. Eres el grande, el poderoso, el testigo fiel. Eres el que estuvo muerto y ahora estás vivo para siempre. Eres el resucitado. La única tumba vacía es la tuya, Jesucristo. Eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Eres el Alfa y la Omega. Eres el primero y el último. Eres el principio y el fin. Eres el que fue, el que es y el que ha de venir. Eres el Santo de Israel. Eres el Hijo del Dios viviente. Y esto no nos lo ha enseñado carne ni sangre, sino el Padre Celestial que está en el cielo. Aleluya. Esa es la revelación de quien tú eres. En esa revelación es que está fundamentada la iglesia. En quien tú eres, Jesús. Oh, gloria, 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 gloria. Oh, gloria, gloria, gloria. Tenemos que darte gracias, Jesucristo, por quienes somos. Aleluya. Porque a ti te plació. A ti te plació. A ti te plació. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Y te dice hoy el Señor: no sigas por el camino que vas. que ese no es mi camino, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y te estás equivocando. Te estás equivocando porque no dejas que yo haga la obra en ti. Tú quieres hacerla. Tú quieres hacerla. Y estás retrasando lo que tengo para ti. Toma mi palabra. Cómetela. Cómetela. Para que puedas vivir para mí y yo dirigirte y hacer contigo lo que yo soñé. Déjame a mí. No insistas. No sigas. No sigas. No te estoy diciendo que no tienes buena cabeza. Pero eso no vaya, porque me perteneces, dice el Señor. Y como me perteneces, te necesito como testigo en la tierra para hacer contigo lo que mi Padre y yo soñamos, te dice Jesús. Quiero que estés muy pendiente. Quiero que estés muy pendiente. Que nada ni nadie te saque de donde yo te he puesto y de hacer lo que yo te he ordenado. Claro que te hablo. Te hablo todo el tiempo a través de la palabra, te dice el Señor. ¿Te parece poco? ¿Te parece poco? Son tiempos. Son tiempos de ya no más oidores, sino hacedores. Hacedores que vayan por el mundo con una sonrisa, con mi gozo, para que el mundo sepa que vale la pena dejarlo todo por mí, te dice el Señor. Llévate eso hoy en tu mente y en tu corazón. Yo soy tu Dios y tú me perteneces. Cambiaste de dueño. Cambiaste de dueño. Yo soy el Dios Todopoderoso, dice el Señor, que moro en ti. Y nunca te olvides que he compartido todo contigo. Así es que te tengo en la tierra para que hagas lo que yo quiera. Para que dejes salir todo lo que te he dado. Y así yo poder usarte y manifestarme contigo. Contigo. Para que le hables a ese mundo perdido. No solamente vas a hablar, sino que cuando te vean que estás haciendo lo que te digo yo en mi palabra, van a querer tener lo que tú tienes, a veces, sin decir ni siquiera una palabra. Créelo y vívelo. Créelo y vívelo. Y todo va a cambiar en ti. Eres importante. Te amé tanto. Te amo tanto. Que todo lo he compartido contigo. Amén. Oh, gloria a ti, Jesucristo. Oh, gloria a ti, Jesucristo. Oh, gloria a ti, Jesucristo. Hoy tenemos una parte de la Escritura que se habla mucho, pero se vive poco. Y el Señor anhela que los que estamos aquí sepamos que la vida merece vivirse, aleluya, y que Él nos hace ver que no podemos ser como los del mundo. Entonces, en Lucas 12, del versículo 22 en adelante, nos dice cosas hermosas que hoy la van a tomar para ustedes y todo va a cambiar. El título es: no se preocupen, no se preocupen. No sé si han caído en cuenta, pero la gente le vive diciendo al Señor los pecados de sexo, cualquier otra cosa, pero nunca le piden perdón por el pecado de la preocupación. No es que no le pidan perdón por los otros pecados, pero el de la preocupación es una ofensa grande a Dios, porque no estamos confiando en Él. Así que de ahora en adelante, todos los que están aquí, a saber que no hay por qué preocuparse. Hoy teníamos en el libro de fe algo muy lindo que tenemos siempre que recordar. Eso está en Hebreo 3 y 4. Cómo el Señor va a sacar ese pueblo de la esclavitud, cuando sacó a su pueblo de Israel. Entonces, el Señor tiene el gozo y le hace ver a aquel pueblo que ya la esclavitud se va a terminar, que los va a llevar a una tierra que mana leche y miel, pero que ahí no van a tener enemigos, que ahí no van a tener necesidades, que ahí lo van a tener todo. Un pueblo oprimido por los egipcios por tantos años, que los tenían ahí haciendo el ladrillo y todo el trabajo duro y fuerte era el que le tocaba a él. Entonces llega el momento precioso de que ya ese pueblo va a entrar a la tierra prometida, donde no tienen que inquietarse ni preocuparse, y el Señor les dice algo muy hermoso: el descanso. Quiero que descansen. Quiero que descansen. ¿Qué trabajo le da a los humanos de todos los tiempos descansar en él? Nosotros no somos menos que el pueblo de Israel. Nosotros somos el Israel espiritual. Entonces nos dice: no se inquieten, ni se turben, ni se preocupen, que yo los tengo en la tierra para ocuparme de ustedes, aleluya, y para que ustedes sean mis adoradores. Porque hay tantos cristianos enfermos por la preocupación. Y en este pasaje es lindísimo. Pero hoy quiere el Señor que todo el que se vaya de aquí sepa que es del Israel espiritual, aleluya, que no hay por qué preocuparse y tenemos el reposo. Hay que reposar en nuestro Dios. Y ya les digo a ustedes que esto hay que irlo practicando. Entonces usted mañana, cuando no sepa de dónde va a salir nada, usted le dice: pertenezco al pueblo de Israel. Yo vivo en reposo, Padre Celestial. Ni me inquieto, ni me turbo. Yo cumplo con diezmar y ofrendar, y tú te ocupas del resto. ¡Aleluya! Ese es el pueblo que está el Señor queriendo ver en la tierra, porque lo que viene es grande. Pero lo que viene es para los que crean en la palabra y la pongan por práctica. ¿Amén? Entonces, como un primer versículo, ¿quién fue que habló? Jesús. ¿Quién es el camino, la verdad y la vida? Si Él habla, ¿hay que creerle? Si Él dice que tenemos que ser hacedores y no oidores, ¿qué tenemos que hacer? Amén, gloria a Dios. Eso es volverse niño, que es lo que necesitamos, como decíamos el domingo. Bueno, luego dijo Jesús a sus discípulos: por eso les digo, hoy le decimos: bueno, Jesucristo, habla. No se preocupen por su vida. Y por si tú no sabes lo que es preocuparse por la vida, te dice: no se preocupen por lo que comerán ni por su cuerpo. ¿Con qué se vestirán? La vida tiene más valor que la comida. ¿Qué tiene más valor que la comida? La vida tuya y la vida mía son importantes para Él. Si hubiéramos sido la única persona en la tierra, hubiera dado su vida por nosotros, aleluya, por uno. Porque Él deja las 99 por esa ovejita achongada, maltratada y desgraciada. Entonces, ahí sabemos que nunca nos abandona. Amén. La vida tiene más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa. La vida tiene más importancia que la comida y el cuerpo más que la ropa. Ahí nos está diciendo: ustedes son mis templos. Y no me voy a ocupar yo de mis templos. Amén. Son importantísimos para mí, si yo vivo en ustedes. Entonces yo los voy a tener en la tierra mal pasando. Que estén inquietos, que no tengan de qué comer ni qué vestirse, que no puedan pagar, que no puedan ir al supermercado. Los voy a tener en la tierra. Entonces no sería yo un Dios bueno, que mi voluntad es buena, agradable y perfecta. ¿A quién se le ocurre? ¿En qué cabeza cabe que ese Dios bueno quiera darnos cosas malas para sacar provecho de nosotros? Si eso es amor, ese no es el amor que nos hablan las Escrituras, que es nuestro Dios. Primera de Corintios 13, como nos decía ahorita que quería que viviéramos eso, nos habla lo que significa el amor. Si tú y yo, antes, cuando estábamos en el mundo, queríamos darle cosas buenas a nuestros hijos, dice él, hoy yo no soy el Padre Celestial. ¿Ustedes creen que yo los llamé con llamamiento santo para dejarlos en la tierra llenos de problemas, para que después entonces cuando me vean, yo les diga, ay, ven bendito, porque sufriste mucho, pero ahora te espera el cielo? Ese no es el Dios que yo les sirvo. Y yo creo que mi Dios es el Dios de ustedes. ¿Se dan cuenta? Ese Dios quiere que cuando lo veamos cara a cara, nos diga, ven bendito de mi Padre, porque creíste en mi palabra, nunca me echaste lo malo a mí, y ven ahora a saborear las delicias de aquí arriba. ¡Aleluya! Nuestro Dios no puede ser nunca malo. Es justo, pero Él lo dice en su palabra. El que no le va a ir bien es el que no quiera aceptar a Jesucristo. Pero yo no estoy en ese grupo, y creo que ustedes tampoco. Entonces no nos preocupemos por eso. Oremos para que cada día sean menos los que estén sin aceptarlo. Pero para nosotros hay buenas nuevas. ¿Ok? Entonces aquí ya nos hizo ver que nuestro cuerpo, Él vive en nosotros. Fíjense en los cuervos. Aquí Lucas, dice Lucas, fíjense en los cuervos. A mí me gusta más como lo dice Mateo. Dice, fíjense en las aves. Fíjense en las aves. Nosotros, acuérdense que de chiquita nos decían que los cuervos eran los judíos. Que los judíos no se podían amar porque habían matado a Jesucristo. Mire qué disparate. Entonces el cuervo ya uno lo ve como, no me gusta. Pero nos está hablando no solamente del cuervo. Nos está diciendo las aves, las aves. Ya las otras veces que yo le he explicado esta parte del Evangelio, les hago ver que las aves es algo, una creación de Dios, que no debemos dejar nunca de mirarlas, ni de gozarnos ante esa creación. Como las matas, las flores, los peces, son cosas que solamente de mirarlos y de agradarse uno con eso, le está haciendo ver a Dios lo agradecido que estamos de todo lo que nos dio para nosotros, y estamos agradeciendo su amor por nosotros. Dice, fíjense, aquí dice los cuervos, pero ya en Mateo dice, fíjense en las aves. Cada palabra del Evangelio tiene mucho significado. Nos manda a fijarnos en las aves. Tiene empeño de que sepamos ya, de una vez por todas, que Él es un Dios bueno que se ocupa de nosotros. Y no quiere que nos preocupemos más. Entonces dice, fíjense en los pájaros. Yo le contaba la otra vez que dije esto, que yo en el patiecito que tengo van muchos pajaritos. Y me llamó mucho la atención el que el Señor quisiera que nos fijáramos en ellos. Y un día tenía en una mesita una mata que estaba toda rodeada de guajaca, pero era que tenía un montón así, y yo la había dejado, porque era exagerado la guajaca que tenía, pero así fue que me la regalaron y yo la dejé. Yo estoy sentada y veo el pajarito, y me acuerdo de las palabras del Señor, fíjense en las aves, y me quedo mirando aquel pajarito, era un picaflor, chiquitico y con parón. Usted sabe que ellos preparan los nidos cuando están enamorados y cosas, ¿ves? Pues el pajarito parece que quería llevarle a la pajarita un edificio. ¡Oh, santo! Y yo veo que el pajarito va a la mesa, ¿verdad? Entonces se queda así. Y yo calladita, fijándome, Señor, me voy a fijar, ¿qué va a hacer él? Bueno, ese pajarito tan chiquitito iba cogiendo la guajaca, ¿verdad? Y con el piquito hacía... pero jalaba y la tira era muy larga y era tan comparón que era así y volvía otra vez y volvía, se la llevaba a un árbol de al lado del solar de nosotros, iba allá y volvía otra vez. Señores, a veces cogía un montón tan grande que yo creo que era más grande que él y se le caía, entonces él llevaba lo que llevaba en el pico pero volvió otra vez a buscar lo que dejó. Yo quiero que ustedes sepan que en media hora el pajarito de Oaxaca no dejó nada. Se la llevó toda, toda. Y digo, ay, señor. Dice, fíjense en las aves. Yo cuido de ellas, pero ellas son las que trabajan. Ay, santo. Y a veces los cristianos quieren acostarse en una cama, alabar y adorar. Y vivir entonces como las aves del campo. No. Él va a hacer que siempre tengamos, pero los que nos tenemos que fajar somos nosotros. Amén, por lo de Dios. Aleluya. Por muchos años, ya no, ya todo eso ha cambiado. Por muchos años, el cuerpo de Cristo, oh, uno veía tanto vago, tanto vago. Y yo soy pastor, y que esto, no, no, me estoy preparando para pastor amado. Tiempo completo, Rina, amén. Tiempo completo dedicado al Señor. Y eso lo llenaba de satisfacción. Tiempo completo dedicado al Señor. No, usted se tiene que fajar. Qué lindo cuando la persona trabaja para cubrir sus necesidades, pero también le trabaja al Señor. Hoy en día, casi siempre cuando se le trabaja al Señor, esas personas que lo dejan todo, tienen un sueldo que puedan vivir, o los pastores. Pero, si uno observa bien este ejemplo que nos pone el Señor, nos está diciendo, no le falta a los pajaritos, pero nunca le pongo la comida en la boca. Ellos tienen que buscar la comida. Y aquel pajarito trabajó de verdad. Yo decía, pero ¿cómo puede ir y venir, ir y venir? A la media hora digo, oh, pero si se la llevó toda la Oaxaca. Era un milagro. El milagro, ¿quién lo hizo? Dios. Pero el pajarito se la buscó. ¿Se dan cuenta? Eso es muy importante de saber. Aleluya. Entonces dice la palabra, no siembran ni cosechan las aves, ni tienen almacén ni granero. Sin embargo, Dios los alimenta. Dios se ocupa de alimentar los pájaros. Entonces nos dice, cuanto más valen ustedes que las aves. Ustedes valen más que las aves. No importa la situación económica por la que se está atravesando, no en nuestra república, en el mundo entero. No importa. No importa. Él cuida de nosotros. Lo que tenemos que creer es que Él cuida en nosotros y trabajar siempre. Trabajar, trabajar. Cuanto más valen ustedes que las aves, ¿quién de ustedes, por mucho que se preocupe, subraya, puede añadir una sola hora al curso de su vida? ¿Qué hacemos con preocuparnos? Enfermarnos. Enfermarnos. Entonces dice, si tú no puedes añadir una sola hora al curso de tu vida, ¿para qué te preocupas? Tú no sabes los cabellos que tienes en la cabeza. Aleluya. Entonces no te inquietes ni te preocupes. Confía en mí. Haz tu parte y yo hago el resto. Ya que no puede hacer algo tan insignificante, ¿por qué se preocupa por lo demás? Entonces, después que nos habla de los pajaritos, que nos fijemos, entonces nos pone el ejemplo tan precioso. Y esto también nos hace pensar, fíjense, no dejen nunca de mirar los lirios. Siempre les digo que no son esos lirios tan hermosos que hoy el hombre ha creado con la ayuda de Dios, ¿verdad? Que ha formado todos esos lirios de ahora, que son tan bellos. La Biblia no está hablando de esos. Eso el hombre puso la mano y ayudó. El Señor no está hablando aquí de ese lirio anaranjado que crece en los potreros. Que por cierto, la carretera de la capital a Macorís estaba llena de esos lirios. Y el hombre es tan destructor que ya no han dejado ni uno. Usted veía los potreros, ¿verdad? En un tiempo que no se veía una sola mata de lirio ni los lirios, pero había otro tiempo que usted decía, ¿de dónde salió esa mata de lirio? ¿Y de dónde salió ese lirio tan lindo? Ese es el del que nos habla el Señor en su palabra. Ese lirio que nadie cuida, ese lirio que nadie le echa agua. Ese lirio que sale un buen día adorna la campiña, los ojos de los cristianos y de los hombres, y es cuidado única y exclusivamente por nuestro Padre Celestial. Amén. Fíjense en los lirios silvestres. Aleluya. Eso es hermosísimo. Fíjense cómo crecen los lirios. Subraya, no trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. A la verdad, que Salomón, que se vistió tan hermosamente y tuvo tanto, ese nunca se vistió como un lirio del campo. Hoy, ¿qué quiere el Señor? Que tú le hagas ver que tú crees en que las aves se las cuida, que cuida los lirios del campo que son tan hermosos, pero sobre todas las cosas, que tiene cuidado de ti y de mí, que no nos abandona ni nos deja, que lo que quiere es que estemos dispuestos al trabajo, que no le temamos nunca al trabajo. Pero que creamos que las situaciones económicas se arreglan solamente con Él. A confiar. Pero oigan, esto no es uno acostado y que cae el maná del cielo. Y ese maná se acabó. Ese maná se acabó. Él cuida de nosotros. Pero tenemos nosotros que creer que Él cuida de nosotros. Tenemos que creer que no nos va a faltar nada. Tenemos que creer que somos templos de Él, que hemos dejado todo por Él. Y el domingo Pedro le decía, el joven rico, le dijiste que tenía que venderlo todo y se fue. Y entonces Jesucristo, y nosotros, que lo hemos dejado todo por ti, ¿se acuerdan lo que dijo Jesucristo? Ustedes, ustedes que han dejado todo por mí. Oh, el que ha dejado papá, mamá, hijo, tierra, todo por mí, aquí en la tierra van a tener. ¿Qué van a tener? ¿Qué van a tener? ¿A pesar de qué? ¿A pesar de qué? Amén, no nos engaña. Dice, apréndanse la lección. Ustedes van a tener 100 veces más. Así es que yo los voy a bendecir, pero van a tener persecución. ¿Y por qué vamos a tener persecución? Porque su palabra dice que Satanás vino a destruir, a robar y a matar. Y lo que no quiere Satanás, y apréndetelo hoy de memoria, es que tú y yo tengamos aquí en la tierra. Él dice, está bueno, mira, ustedes no van a dejar a Jesucristo, yo lo sé. No me van a cambiar a mí por él, porque antes me tenían a mí, me cambiaron por él y la diferencia es grande. Pero en la tierra, yo quiero tener a los cristianos sin un chele, que se crean que es Dios que lo tiene ahorcado. Y yo me ocupo de que nos reciban. Pero esos son los que no se sabe la palabra, amados. Pero todo el que está aquí hoy ya sabe que cada vez que venga a diezmar o a ofrendar, o usted haga un favor a cualquier hermano, o usted regale un traje, o usted dé lo que dé, usted le dice inmediatamente al Señor, 100 veces más. Yo te reprendo, diablo. Te ato y te echo fuera en el nombre de Jesús. No te metes en mi finanza, que mi finanza está bendita por el Señor y las bendiciones de Abraham son mías. Te vas en el nombre de Jesús. Amén. Ese es el trabajito más fuerte que tenemos que hacer. Ese es el trabajo de nosotros los cristianos. Siempre le digo, fácil no es. ¿Pero qué es fácil en la tierra? Si usted que se queda acostado en su cama esperando que baje el maná, no va a bajar. Ya usted sabe lo que se le ha enseñado. Entonces tenemos que creer en la palabra, tenemos que creer lo que tenemos por Jesucristo, aleluya, tenemos que confesarlo, porque Él nos dice que todo lo que hemos dejado vamos a tener. Pero a pesar de, y como si fuera poco, que era lo que quería saber el joven rico, es después que, oh santo, la vida eterna. Nosotros no moriremos, nuestro espíritu va a estar siempre vivo. Vivo nuestro espíritu, aleluya. ¿Sabían ustedes que el espíritu del hombre no muere? Hay gente por ahí que no están aceptando a Jesucristo, no lo tienen, y usted los oye. Ay, yo quiero morirme. Amado, pero qué ganas de quemarse tiene. Si usted no tiene a Jesucristo, amado, no quiera morirse porque usted sabe para dónde va. ¿Se da cuenta? Ese espíritu va a arder todo el tiempo en el infierno. Como el espíritu de nosotros, que se va a gozar todo el tiempo con el Padre Jesucristo. ¡Aleluya! ¿Se dan cuenta que vale la pena creerle? Ahora, la prosperidad hay que perseguirla. Hay que ser valiente. Si usted, amén, hay que arrebatarlo. El reino de Dios se arrebata con violencia. Y solo los que arrebatan lo tienen. Entonces, estos consejos que le estamos dando a ustedes sobre la prosperidad, tienen que seguirlo al pie de la letra. Porque la vida de uno antes era como muy fácil, uno quería todo. Siempre les digo también, yo no le pido al Señor nada. Porque el Señor sabe lo que yo necesito. El Señor sabe lo que tú necesitas. Y tú no le dices nada. Pues usted va a aguantar mucho la tierra. Porque al Señor hay que decirle. Hay que hablarle. Hay que creer. Hay que pedirle. Y entonces Él da. Pero si uno se queda, Él sabe lo que yo necesito. Dirá el Señor, no te sabe mi palabra. Yo no me puedo salir de mi palabra. Así que estás embromado. Fuertes y valientes. Creyendo la palabra. Y sabiendo que 100 veces más, a pesar de persecución, y después la vida eterna. Usted puede ser que ahora mismito tengo un negocio, usted no ha vivido eso, un negocio que se le va a dar, ¿eh, Mercedes? Y usted está, y ya viene, pero no llega. Entonces los cristianos, muy sabiamente para ellos, bueno, Señor, ¿será que no me conviene? Y eso es lo que más le gusta a los cristianos. ¿Será que no me conviene? Amado, que usted no está haciendo nada. Que ya el Señor lo hizo todo. Le dijo que era pase de persecución. Y usted se pone, Copland es un gran ejemplo para eso. Copland tiene días que no sale de una habitación. Y es Copland. Porque hasta que no ve lo que quiere ver y lo que sabe que es de él, no deja esa boca de decir lo que quiere, lo que sabe que es de él y que sabe que hay uno que lo está aguantando, que es Satanás. Familias, únanse. Ah, pero ya yo pedí. Ah, usted pidió y se quedó así. ¿Y la persecución? Amén, somos soldados. Y el soldado está siempre listo, siempre listo. Nunca podemos estar tristes, nunca podemos estar cansados. No, no se puede. Ayer me levanté yo, que digo, oh santo. Nada más pensé, digo, pero yo no me canso. Yo siempre estoy lista, pero como que no sé. Y íbamos a pasear, que vamos todos los sábados, con Kiki y Clara. Teníamos que ir güey. Y digo, contrale. Pensando, porque no lo hablo. Bueno, yo creo que voy a tener que llamar a lo que no voy. Ay, contrale, pero si le digo ahora aquí que yo no voy, porque estoy cansada, eso lo mata. Entonces, mami, y tú tienes que descansar, y yo te lo digo, y no se puede, y entonces te enferma, y no le digo, ay, no puedo hablar. Entonces sigo ahí, digo, déjame hacer mi cafecito, y no tenía ni fuerza para hacer el cafecito. Hice el café, me lo tomé, me puse a hacer todo lo que tenía que hacer, y a la media hora digo, ajá. ¿Pero quién fue que amaneció cansado? Yo ni me acordaba de eso. ¿Se dan cuenta? No hay otra forma de nosotros los cristianos. Es todo el tiempo sacando a ese interfeuto de cerca de nosotros. ¿Amén?
Gloria a Dios.
Amén. Entonces no se termina todavía. Y dice Dios, si así viste Dios a la hierba, que hoy esté en el campo y mañana es arrojada al horno, subraya, ¿cuánto más hará por ustedes, gente de poca fe? Así que no se afanen por lo que han de comer o beber. Dejen de atormentarse. El mundo pagano anda tras todas estas cosas, pero, subraya, el Padre sabe que ustedes las necesitan. Ustedes, por el contrario, subraya, busquen el reino de Dios y estas cosas les serán añadidas. No tengan miedo, mi rebaño pequeño. El Señor siempre, cuando así le dijo al joven rico, ¿se acuerdan? Con amor le habló. Cuando el Señor nos va a decir algo que a la carne le molesta, pero hay que hacerlo, siempre nos saca su amor y nos hace ver, no tengan miedo, mi rebaño pequeño, porque es la buena voluntad del Padre darles el reino. Vendan sus bienes y den a los pobres. ¿Qué le dijo a joven rico? Vende y dale a los pobres. Aquí Él quiere hacernos ver que cuando damos, recibimos. Que no vamos a recibir si no damos. Entonces, nos saca a relucir esa verdad, esa ley espiritual que tiene que ver con la prosperidad. Le dice, provéanse de bolsas que no se desgasten. Y aquí le da su raya. Acumulen un tesoro, ¿cómo? Un tesoro inagotable en el cielo. Ustedes saben que ese tesoro inagotable del cielo es que cuando tú comienzas a diezmar y ofrendar, en el cielo hay un banco. Porque ¿por qué el Señor habla de polilla y de todo esto? Vamos a decirle, acumulen un tesoro inagotable en el cielo, donde no hay que acechen, ni polilla que destruya. Ahí nos está diciendo, atesoren en el cielo, donde no hay recesión ni inflación. Si nos habla de recesión y de inflación, ¿de qué nos está hablando? De un banco. Un banco. Un banco. En el cielo hay un banco. Y cuando usted da, inmediatamente ya tiene una cuenta ya. Eso es lo que quiere decir esa porción de la Escritura. Entonces, si usted ha dado, ya usted tiene cuenta. ¿Y para qué uno tiene la cuenta de los bancos? ¡Amén! Comience a girar. Comience a girar. Si vivimos así, recibiremos todo lo que por Cristo es para nosotros. Porque no los inventamos, porque lo dice la palabra. Porque lo dice la palabra. Donde no hay ladrón que aceche ni polilla que destruya. Pues donde tengan ustedes su tesoro, allí estará también su corazón. Si ha sufrido con los bancos, ya no sufran más, amado. Que en ese banco, ay, 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 ay. Eso sí está guardado. Inmediatamente se cumple. Y de ese banco puedes tú tener para siempre. Puedes tú tener acumulado ahí cada vez que tú das. Pero oigan bien, esto no es para olvidarse. Esto es para cuando ustedes se paren aquí. Ustedes reclamen. Entonces Jesucristo, que eso es lo que quiere, porque dice, justifíquense, le dice al Padre, tú ves. Esos sí son los verdaderos. Pero no venga como cree la gente muy espiritual. Si tú quieres, si me conviene, si qué sé yo quién, se va a quedar sin nada. Usted viene con Padre y dice 100 veces más. Y gracias, Señor, por ese banco. ¡Oh, sí, Señor! Porque este problema que estoy pasando, no sé cómo lo vas a resolver. Porque la palabra dice que nos darán los hombres en nuestros regazos. Ese negocio que estoy yo al borde de que se dé, esa tierra que está por venderse, y todo eso, eso ya es una realidad. Y se pone usted a decirlo, y se pasa rato en eso, se pasa rato. Entonces, cada vez que usted dice algo, le da un espadazo a Satanás, y a Satanás no le gustan los espadazos, como a nadie. Entonces, de tanto oírlo usted, de usted creerlo, Él quita sus asquerosas manos de lo que le pertenece a usted, que le tiene agarrado. ¿Se aprendieron la lección?
Amén.
Amén. Ya ustedes saben, no más si tú quieres o si tú no quieres. No, tú quieres. Tú quieres. Porque yo soy hijo tuyo, Padre Celestial. Y la palabra es para mí. Y si tú te ocupas de las aves y te ocupas de los lirios, imagínate tú. Yo que soy tu templo, yo que soy de real sacerdocio, yo que soy pueblo santo. ¡Oh, santo! ¡Aleluya! Pueblo de Dios, que parezcas loco, para que Jesucristo, siendo nuestro gran sumo sacerdote, se abran esas ventanas y no se cierren más para ti. Porque ya tú sabes la realidad. Amén.